Ahora en FM Santa María, Volver a Empezar. Ideas y herramientas para el desarrollo. Volver a Empezar. Conducen Ernesto Altea y Alejandro Zafarov.
Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Volver a Empezar. 7:06 PM y acá estamos con Nicolás Bueno, el señor Nicolás Bueno. ¿Cómo estás, Nicolás?
¿Cómo estás, Ale? Muy buenas tardes. ¿Todo bien, vos?
Muy bien, muy bien. Muy contento de estar acá, de arrancar la semana con Volver a Empezar. También estamos con el ingeniero Ernesto Altea, que ya vamos a escuchar su editorial, por supuesto. Del otro lado del vidrio lo vemos a el operador, el especialista ahí de los controles, el señor Facundo Calderón. Gracias, Facundo, por estar con nosotros. También está del otro lado el director de la radio, el profesor Fabián Echenique, a quien saludamos también. Y a todos ustedes que están, por supuesto, en sus trabajos, haciendo distintas actividades, en un vehículo tal vez.
En sus casas,
haciendo algo que te permita escuchar.
Mientras escuchas la radio.
Bueno, ¿qué novedades tenemos para esta semana? Ya les cuento que ya vienen pocos minutos más después de la editorial del ingeniero Ernesto Altea, nuestro invitado del día de hoy, el arquitecto Julio Linares. Julio Linares, que es director del Archivo Histórico de la provincia de Jujuy. Ahora estamos con la onda de historia full, después de lo que pasó en el Cabildo. Queremos que nos visite, por supuesto, gente relacionada con la historia, en este caso como el arquitecto que ya llegó a nuestros estudios y nos va a hablar acerca de esta importante institución de la provincia. Vamos, ya llegó a nuestros estudios, así que vamos en pocos minutos más a escuchar al arquitecto Julio Linares. Antes de eso, vamos con la editorial de Ernesto Altea.
Buenas tardes, Alejandro y Nicolás. Buenas tardes a todos quienes nos estén escuchando. El martes pasado reflexionamos un poco, conversamos y tratamos de abrir un diálogo sobre la cuestión de preservación de patrimonio y valor de lo que es el conocimiento, entendiendo patrimonio como todas las actividades que rodean, que involucran al ser humano. Estamos hablando de patrimonio artístico, de patrimonio cultural, inclusive de patrimonio paisajístico, que si bien ese no involucra a la acción directa del ser humano, preferentemente, pero también es parte porque es que el ser humano es quien lo pone en valor a través de las obras que hace o de la manifestación que hace de esas obras y de ese paisaje, ¿no? Entonces me parece muy importante recalcar sobre ese tema porque es como que Jujuy está empezando a recuperar ese espacio. Y digo empezando a recuperar porque recuerdo, si bien yo no me eduqué en Jujuy, pero recuerdo claramente que hasta hace 20 años o tal vez 30, no existía, no se hablaba, no se escuchaba del Día Grande de Jujuy, no se ponía de manifiesto del Día Grande de Jujuy. Paulatinamente ha ido reconociéndose la Batalla de León como el Día Grande de Jujuy por la importancia que tuvo, por el mismo hecho de que es la última vez que hay un enfrentamiento con un ejército español dentro del territorio de la provincia. Cosa sumamente importante porque va marcando el fin de una era, ¿no? El fin de una época, el fin de un momento histórico de nacimiento de la Argentina con tanto dolor y tanto sufrimiento. Después vendría las guerras civiles, que son otra parte de la tragedia argentina. Pero el Día Grande de Jujuy, la Batalla de León, marca no solamente con su audacia y con su heroísmo, sino que marca con la oportunidad de la fecha, con la oportunidad del momento y la oportunidad del lugar, el fracaso final de los ejércitos españoles de recuperar territorio de lo que hoy es territorio nacional. Entonces, eso no había sido valorado. Es decir, Jujuy, después, seguramente porque después de la Guerra de la Independencia e inclusive de las guerras civiles que se suceden, esos 50 años de guerra prácticamente, es una provincia que queda, es una ciudad y una provincia que queda desangrada completamente. El éxodo, los sucesivos éxodos de los jujeños, la necesidad de aprovechar todos los recursos naturales posibles o todos los recursos presentes posibles en el territorio para hacer frente a la guerra de guerrilla, a la guerra contra el ejército español, teniendo en cuenta que prácticamente toda esa guerra se libró en Jujuy, especialmente la quebrada de Humahuaca. Entonces todos los jujeños de aquel momento tuvieron que entregar no solamente sus bienes, sus animales, sus cosechas, sus viviendas, el hierro, los elementos de hierro que tenían a la casa, como las rejas y demás para que se fabriquen armas, sino también entregaron su vida y entregaron su historia. Eso es lo entregaron su memoria en esa gesta maravillosa que fue la gesta de la búsqueda de la independencia en territorio de Jujuy. Entonces, cuando por fin se hizo la paz, por fin Argentina se constituyó como un país y por fin empezó a arrancar, la gente que había quedado aquí, que era relativamente poca gente, empezó a recuperar primero, lo primero que era lo inmediato, que era lo imprescindible, que era la supervivencia, que era la mejoría cotidiana de su calidad de vida. Y el pasado quedó pisado, el pasado quedó como olvidado. Entonces, uno de los casos es ese, específicamente, el tema del Día Grande de Jujuy, que todavía muchos jujeños no saben de qué se trata, porque no se lo han enseñado en la escuela, porque poca gente lo sabía. Y bueno, y todavía no ha sido quizás suficientemente difundido. Otro caso es la batalla de Humahuaca, que libra en aquel momento el coronel Arias. Coronel Arias libra una batalla tan importante que en el mismo monumento, ese pequeño homenaje que tiene en Humahuaca, que merecería muchísimo más, por supuesto, pero bueno, por lo menos hay ese homenaje. Hay una placa que recuerda parte, párrafos de una carta en la que el general Belgrano le escribe a Pueyrredón, al director supremo, diciéndole que él considera que la batalla de Humahuaca, que se libra tal día, etcétera, etcétera, y comandada por Manuel Eduardo Arias, el triunfo ese ha sido más importante que el de la batalla de Salta. ¿Y por qué dice eso? Porque la batalla de Salta se libra contra un ejército derrotado en Tucumán, contra un ejército que estaba en retirada, y entonces resulta mucho menos complejo que la batalla de Tucumán, en la que se libra contra un ejército que iba plenamente preparado para el combate. Salta estaba completamente a la defensiva y no representaba ya un peligro hacia el proceso revolucionario argentino que se estaba librando en las Provincias Unidas de Río de la Plata. Sí, en cambio, el ejército desde la Serna, que venía de triunfar en Europa contra Napoleón, nada menos, y que venía con toda la soberbia de ese triunfo, entra al territorio nacional, a lo que hoy es territorio nacional, entra por la quebrada de Humahuaca y resuelve dejar una base estratégica en Humahuaca de unos 150 hombres para que cuide su retaguardia y sobre todo resguarde el abastecimiento, la logística de un ejército de casi 9.000 personas que se establece en Salta, cómodamente instalado en Salta, esperando el momento oportuno para dar el paso hacia Tucumán, Córdoba y Buenos Aires, como decía con toda soberbia de la Serena. Sin embargo, la derrota que le inflige Coronel Arias con toda su tropa a esta fortificación y a este agrupamiento que había dejado de la Serena en Humahuaca, la derrota que le inflige, como decía, es tan grande que le corta, le quiebra la certeza, la seguridad de su abastecimiento, de su logística, y por lo tanto de la Serena se vuelve desde Salta hacia el Alto Perú, porque siente que no tiene la capacidad de respaldo desde la espalda, digamos, desde atrás en la retaguardia, para poder seguir avanzando así. Entonces, en síntesis, un ejército de casi 9.000 personas se vuelve sin dar batalla, excepto la batalla de Humahuaca. Bueno, todos esos temas son temas que en Jujuy es necesario rescatarlo. Es necesario rever la historia, porque así como Salta valoriza Güemes, que bien merecido lo tiene, así los jujeños tenemos que revalorizar también nuestra gente que ha peleado, que ha entregado su vida, que ha entregado, como decíamos, todos sus bienes y todas sus propiedades y hasta su historia, hasta su memoria, en pos de que hoy Jujuy sea lo que es y pueda seguir creciendo. Entonces, para seguir creciendo, la necesidad es revalorizar nuestro patrimonio en todo en el sentido integral de la palabra. Ese es el mensaje que quería decirles hoy día, para que lo pensemos, para que lo analicemos, lo discutamos, lo conversemos, pero sobre todo para que profundicemos en la revalorización del patrimonio de nuestra provincia. Que tengan una buena semana, cuidarse mucho, hay viento norte, está mucho el cambio de clima, hay mucha gente que está con problemas respiratorios, enfermedades leves pero importantes, así que no descuidarse. Que tengan una muy buena semana. Buenas tardes. Tierra brava.
aquí por FM Santa María 104.9, siendo las 7:21 de la tarde. Tenemos 21 grados casualmente en la provincia de Jujuy.
Linda temperatura.
Sí, para los que les gusta el viento norte que hubo hoy, para ellos la deben estar disfrutando. Ya estamos con el invitado aquí sentado con nosotros.
Así es, el arquitecto Julio Linares, director del Archivo Histórico de la provincia de Jujuy, aparte, además docente en nuestra Universidad Católica de Santiago del Estero en la carrera de arquitectura. Así que un gran placer tenerlo acá, profesor y director Julio Linares. Muchas gracias por venir.
Muchas gracias a ustedes por la invitación y por este espacio.
Bueno, ahora que venimos, estábamos hablando en off con el arquitecto y con Nicolás, viene como una moda, por suerte positiva, una toma de conciencia de los jujeños de lo que es nuestro acervo histórico, nuestro patrimonio cultural. Lo escuchábamos Ernesto Alté en la editorial, toda la importancia que tiene rescatar la historia, ¿no? La historia en general que tienen los jujeños, que es muy importante. Nosotros estamos diciendo que Jujuy es capital no oficial de la Guerra de la Independencia, ¿no?
Así es.
Que deberíamos tramitar eso desde la institucionalidad de Jujuy, que ser oficial la capital nacional de la lucha por la independencia, por todo lo que significó el aporte de los jujeños a la independencia argentina, la historia de nuestro país, ¿no?
Así es, sí.
Y ahora, bueno, queríamos aprovechar su visita para que la gente que nos escucha, quienes nos siguen, puedan también, ¿no? Entender cuál es la importancia de tener un archivo histórico, arquitecto.
Bueno, la importancia es la preservación de los documentos, uh-huh. O sea, de los documentos que sostienen la memoria, en este caso la memoria de un pueblo. Tengamos en cuenta que la memoria humana es tan volátil, uh-huh. y sola queda conservarla y preservarla en objetos. En este caso, los objetos que trata el archivo histórico son los documentos en papel, documentos en formato, en fotografías, en celuloide. O sea, estos objetos que sostienen la memoria pueden ser también una piedra con un grabado o con una pintura rupestre, uh-huh. Puede ser la arquitectura, otro objeto documental. Los objetos son múltiples en este caso el archivo histórico hace referencia a los objetos, a los documentos en el formato de papel o formato digital, porque ahora se produce mucho documento que va a ser histórico algún día, lo estamos produciendo en digital, y uh-huh. también hay toda una técnica para preservar esos documentos. O sea, así como hubo una técnica para preservar documentos escritos, en papel o en papel de algodón, como en aquellas épocas de la independencia, bueno, ahora todo lo que se produce se va hacia el lado digital, y es todo un desafío también la preservación, que tiene otras técnicas distintas a las anteriores. Antes se trabajaba sobre el objeto, ahora con lo digital se tiene que trabajar sobre formatos, sobre soportes, sobre dispositivos, para poder seguir teniendo accesibilidad a esa información. Básicamente es información, sea del fines del 1500 o de hace 30 años, es información que de alguna manera hay que conservarla y evitar que se deteriore para justamente darle la mayor la mayor cantidad de vida posible.
¿Y cómo conservaban estos archivos que estabas diciendo, por ejemplo, de 1500, 1600, en formato papel? ¿Cómo era el proceso?
El proceso, o sea, el archivo histórico de Jujuy, para empezar, que ahora está tan en boca de todos, tiene ya más de medio siglo, o sea, como institución. O sea, se crea en el 71, se crea a partir de tomar conciencia de que se contaba con todos estos fondos documentales previos a esa fecha, incluidos los que corresponden a la Guerra de la Independencia, por ejemplo, o anteriores inclusive, Y bueno, al tomar conciencia sobre eso y que esos documentos estaban por ahí ubicados en distintas dependencias del Estado,
sí,
se decide crear el archivo histórico para concentrar ahí.
Y para no perderlo, ¿no?
No perderlos y realizarles el tratamiento de conservación que corresponde. O sea, el tratamiento de conservación. Supongamos un caso de un fondo documental que ingresa al archivo en este momento, que no ha tenido ningún tipo de tratamiento, empieza por su limpieza y su desinfección, por su expurgo, para seleccionar qué es lo que realmente se merece conservar, porque no, es físicamente imposible conservar todo, su clasificación, y se tiene que fichar, se tiene que catalogar, porque después, una vez que está ese volumen de archivo guardado, hay que poder acceder fácilmente. O sea que hay que hacer índices,
es un proceso bien complejo.
No podemos apelar a que alguien se acuerde de dónde están, tienen todo un proceso sistemático para que se pueda, es como el índice de un libro, bueno, en este caso se hace el índice de un fondo documental para poder acceder a esa información de forma precisa y rápida, digamos,
Y los jujeños tenemos ese privilegio de contar con un archivo, uno de los más importantes de la Argentina, ¿no? De los tres primeros.
A decir de sus principales usuarios, que son los investigadores en historia, sí. Uno de los principales archivos de la Argentina.
Qué bárbaro, sí, qué bárbaro, qué impresionante.
Y con respecto a lo que veníamos hablando, el paso último es dotar a ese documento de condiciones ambientales óptimas para que no se deteriore, digamos.
Que pueda,
no se degrade,
para que pueda aguantar
todo el medio ambiente. Lo que más pueda.
Claro. Y ahora en un desafío están, ¿no? Un desafío de trasladarlo al edificio nuevo que tenemos en el Cabildo.
Así es. Ahora el archivo que funciona en la calle Salta desde hace ya varias décadas, se tiene que trasladar al archivo, al nuevo edificio de acá de Alvear y Sarmiento. Donde están dadas mejores condiciones para tanto para el trabajo sobre los archivos como para su guarda. O sea, digamos que los espacios de guarda son mucho más amplios, el equipamiento es el indicado, las condiciones ambientales están previstas, los espacios para el trabajo de los especialistas en cada rubro, desde, como les comentaba, desde la desinfección inicial, pasando por los trabajos de conservación, de restauración, pasando por la digitalización también, que es uno de los pasos más importantes, porque la digitalización hace, por un lado, la difusión del documento y por otro lado, su conservación, porque evitamos...
Asegura la guarda, ¿no?
Evitamos la necesidad de tener que acceder al objeto, al tenerlo en formato digital. O sea, salvo que estés haciendo algún trabajo puntual sobre la composición física del soporte, no necesitas acceder al...
¿Hay todavía documentos, arquitectos, que no han sido consultados? Debe haber muchísimos de esos casos, ¿no?
Hay temas que son más requeridos y otros que no. Un fondo que me sorprendió, que me tocó ver el otro día por una consulta, por ejemplo, los expedientes de minas, pero de la década del 20, del 30, o sea, y uno se encuentra ahí con material sorprendente. Qué bárbaro. Son todas las fotografías, los mapas...
Qué importante.
Hay, digamos...
De exploradores que estaban en esa época en la provincia.
Claro, de los trabajos y de los pedidos para hacer exploraciones en distintos lugares ya en aquellas épocas.
Digamos. ¿Y viene gente de, extranjeros a consultar también?
Viene gente, sí. O justo llamó una investigadora de Buenos Aires que tenía pasajes, quería chequear que no tengamos feriado esos días, que venía ella. Y venía a consultar, por ejemplo, el archivo fotográfico de Salvador Massa, que es uno de los archivos con los que cuenta el archivo, uno de los fondos, de las colecciones, perdón.
Claro.
Llamó por teléfono justamente para cerciorarse de que viene a Jujuy, no es poco el tiempo y la inversión para poder acceder hasta... O sea que sí, viene gente...
De todos lados.
De todos lados. Y bueno,
¿De Europa también?
Y en la medida de todo el mundo. De Europa también han venido... investigadores a consultar el archivo.
Y les gustó.
Y ahora que se digitalice, va a ser...
va a ser mucho más socializado, más digamos.
Accesible desde cualquier lugar.
Claro, del mundo, no es necesario que vengan como para poder compartir, claro, y tener acceso a ese archivo.
Es un proceso lento, ¿no? O sea,
claro, es mucho trabajo.
Todavía vamos a seguir trabajando, digamos, mientras vamos haciendo la mudanza y todo el trabajo que hay que hacer sobre los archivos, sí se va.
¿Para cuándo ya van a estar con la mudanza completa?
completa calculamos un par de años. Un par de años, porque aparte van surgiendo otros otros fondos documentales que están en otros archivos que bueno, que por ahí sea el momento ideal para unir, digamos, para que se unan a lo que ya está en el archivo histórico por su carácter histórico.
Y aprovechar la gestión y las herramientas que tiene el archivo, ¿no? Como institución.
Así es. Y ahí
y en ese caso tenemos, es decir, ¿hay muchos archivos importantes todavía en la provincia?
Hace relativamente poco, o sea, con motivo de la venta del Ingenio La Esperanza, pasó a la provincia el archivo del Ingenio La Esperanza.
Debe ser
y ese muy archivo importante. Está ahora en la universidad, o sea, lo está trabajando la universidad allá en la Avenida Bolivia.
En el rectorado.
Y ese archivo también hay que prever también su mudanza al archivo histórico acá del nuevo edificio. Otro archivo, por ejemplo, es la parte colonial del archivo de tribunales también, que tiene un fondo que tiene más carácter histórico que de uso cotidiano de lo que precisa tribunal. Sí. Entonces también es un fondo que se va a sumar. Entonces, y también aparecen por ahí donaciones particulares que no se pueden dejar pasar y bueno.
Sí, porque sabemos que bueno, hay muchos casos, ¿no? Uno escucha comentarios de que personalidades muy importantes históricas de Jujuy tenían bibliotecas muy destacadas también, que bueno, sí. Que cuando fallecían muchos parientes no sabían cómo gestionar eso.
Así
y bueno, y no se daba continuidad a la conservación o no se tenía cuidado con ese tipo de situaciones.
A veces hay desconfianza de si lo donamos o no lo donamos. Bueno, por supuesto, antes el dueño era uno y de pronto los dueños son varios, entonces hasta el tema que se pongan de acuerdo, se decidan.
En la sucesión.
Así que bueno, es todo un tema, pero también existe la ley lo prevé, que o sea, la ley hace foco en los archivos estatales, pero también le da el mismo tratamiento a los eclesiásticos, que también son una parte importante. Y a los archivos particulares.
¿Tenemos ese sentido? ¿Tenemos en ese sentido en Jujuy los eclesiásticos?
También. También, por ejemplo, el obispado tiene su propio archivo también. O sea, San Francisco también tiene su propio archivo.
Qué interesante.
Pero bueno, hay documentos distribuidos entre los distintos archivos. Y, por ejemplo, una donación particular que fue importante, esta que les comentaba, de las fotografías de Salvador Massa, la sobrina del chofer de Massa, se ve con esta, son más de 4.000 fotos.
Qué bárbaro.
Se ve con esta colección y bueno, y acude al archivo y el archivo se las recibe y se hizo un trabajo, esa sí se hizo un trabajo.
Y eso es único en la Argentina, ese documento
bueno,
es único.
Con decirte que esta investigadora que viene ahora
desde Buenos Aires,
se viene a ver la
fotografía.
Qué bárbaro, ¿no? Y de un personaje como Salvador Massa, nada más ni nada menos.
Una vez que ya estén, porque si es bien tan digitalizada, falta catalogarlas, hecho ese trabajo, bueno, por ahí no se las puedan acceder desde otros lugares. Por ahora están accesibles desde el archivo de
ya Calizar. Tienen que venir.
Qué bueno. Que vengan.
Les vamos a pedir, arquitecto, que nos acompañe un bloque más, ¿puede ser? Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Estamos conversando con el arquitecto Julio Linares, director del Archivo Histórico de la provincia de Jujuy, docente de la Universidad Católica de Santiago del Estero, de la carrera de la carrera, hermosa carrera de arquitectura, flamante carrera de arquitectura.
En este año, ¿verdad?
Este año, sí, tenemos meses.
Meses.
Tenemos meses.
Vamos a la pausa.
Love you.
tercer bloque de Volver a Empezar aquí por FM Santa María 104.9, siendo las 19:39 de la tarde. Seguimos con nuestro invitado. Muchas gracias.
Con el arquitecto Julio Linares.
Por seguir aquí con nosotros.
Y bueno, queríamos recordarles a quienes nos escuchan el tema de radioUCSE.com, ¿no? Estamos trabajando desde la radio
con la puesta, histórico.
Con la puesta a punto de nuestro archivo streaming prácticamente. ¿Ah?
Donde van a estar subidos todos los están subidos ya todos los programas, sí, para que la gente lo pueda escuchar en el momento que pueda.
Exactamente, un trabajo impresionante de la radio de FM Santa María para poner a punto radioUCSE.com. Nos pueden escuchar en todo el mundo. Y además, bueno, como dice Nicolás, se están subiendo todos los programas que tiene la radio. Así que para que nos acompañen,
para que reflexionen
para que piensen, también, por supuesto. Sobre todo este tema tan apasionante que estamos hablando con el arquitecto Julio Linares, nos cuenta, bueno, la cantidad de temas que hay, arquitecto, en el archivo para nuestros alumnos, ¿no? De arquitectura, de todas las carreras que quieran ir, hacer un abordaje, a conocer el archivo para buscar los temas específicos de cada disciplina y lo que se puede encontrar, ¿no? Uh-huh. Desde el periodismo, la arquitectura,
la botánica.
Temas uh-huh. como la botánica del programa del amigo Nicolás Bueno Mañana, por ejemplo, a las 4 de la tarde, que hay un programa que tiene un programa de plantas. Así que no, temas
archivo.
Múltiples, ¿no? Que para quienes nos escuchan quieren aprender algo nuevo de lo que pasaba en el Jujuy del siglo XIX y pueden ir al archivo.
Así es, sí. O sea, el archivo tiene un sistema, como les comentaba, un sistema de turnos, de consultas. Sí, el trabajo de consulta de un archivo es distinto al trabajo de consulta de una biblioteca.
Sí.
O sea, en la biblioteca ya está procesado la información. El trabajo, por ejemplo, que hace el historiador cuando va a un archivo es un trabajo de hormiga, de sacar información de un documento, de otro, relacionar una con otra.
Unir los puntos.
O sea, es un trabajo medio de detective, el trabajo de la persona que investiga a partir de un archivo histórico.
Desde que está usted en la gestión, ¿ha encontrado casos así de historiadores que se la pasan todos los días en el archivo?
Y hay personas,
hay anécdotas así.
Ya que son de la familia.
¿Sí?
Sí, porque bueno, ahí precisan
rescatando
más tiempo y van más tiempo.
Seguido.
Porque es permanente el rescate, ¿no?, que se hace.
Sí, aparte cada uno desde un abordaje distinto.
Claro.
Por ahí están investigando, por ahí uno lo que uno puede decir un mismo tema y no está en el mismo tema porque son distintos.
Se encuentra con cosas diferentes.
Los abordajes, las interpretaciones, sí.
¿A partir de cuándo se le está empezando a digitalizar a todos los archivos? ¿De qué año?
Y el archivo se está haciendo trabajo de digitalización hace más de 10 años seguramente.
Hace más de 10 años.
Sí. Lo que pasa es que no con la intensidad que se pretende hacer el trabajo en el archivo nuevo, o sea,
claro,
están ya en camino los equipos para hacer un trabajo ya más intensivo, digamos, para justamente tratar de prever que el archivo que ya se guarde en la bóveda se mueva lo menos posible de ahí.
Claro, quede ahí.
Ya queda en digital y bueno, y a partir de ahí con el archivo digital surgen distintas alternativas de generar, digamos, contenidos, ya sea los mismos catálogos de los fondos o para internet o para publicaciones o para la gráfica, o sea, de un archivo digital, de un archivo, digamos, madre, llamémosle así, en un formato de en buena calidad, después de ahí se derivan un montón de otras.
Qué bárbaro, claro, qué impresionante.
Ya depende de
claro, para que tenga una mejor difusión,
claro,
más fácil difusión.
Sí. Se digitaliza en una buena definición, son archivos pesados, pero que después se pueden procesar y trabajar ya para distintos medios, o sea, desde internet y la gráfica, que serían los principales, los más consumidos.
Arquitecto, sabemos que está full con sus actividades, que pronto tiene que ir a dar clases. Queríamos también preguntarle una reflexión acerca de la importancia de la arquitectura de nuestra ciudad, de nuestra provincia en general, y de que podamos valorar los jujeños más allá de que tengamos ¿no? delimitado dónde podemos construir y no, y qué es lo que tenemos que preservar, pero para que no cometamos el error, por una cuestión inmobiliaria, lógica, puesta en valor, no destruyamos el patrimonio que nos queda, que ya lo hemos visto, lo hicimos, lo venimos haciendo los jujeños, pero también lo hemos visto. Hemos visto grandes desastres en Ciudad de Buenos Aires, Rosario, Córdoba, han tirado teatros, ¿no? Por ejemplo, el del Círculo Italiano, el Teatro Italiano de Buenos Aires, para dar un ejemplo, otros teatros en Rosario de Santa Fe, para hacer edificios, ¿no? Digamos, los europeos lo han resuelto a eso haciendo, teniendo otros espacios. Un barrio, barrios nuevos, barrios modernos y dejando lo histórico. Los sudamericanos no hemos hecho eso, hemos tirado abajo, como hicieron los tucumanos con el cabildo, para construir encima.
¿Un hotel?
La casa de gobierno. Digamos, ¿cómo lo ven ustedes a eso ahora?
El tema del arquitecto, cuando hablamos de los documentos, sí, de los formatos, podemos decir que la arquitectura es, desde esa perspectiva, es otro documento en otro formato.
Claro.
Nada más que, a diferencia de, no sé, un expediente que está en una carpeta, la arquitectura está en un terreno que tiene un dueño, que es privado o público, depende, es que lo que se decida sobre ese bien ya tiene otros intereses, sobre todo los inmobiliarios, en una cultura en la que prevalece más el interés particular por sobre el público, o sea,
claro,
esa es la diferencia cuando hablamos, siempre nos comparamos con Europa. En Europa se pesa más el interés público, o sea, lo que es de todos.
Interés general.
Aquí pesa más lo que es individual. Entonces, ¿a mí qué me van a decir? ¿Qué voy a hacer yo en mi casa o en mi terreno?
Soy el dueño.
Y bueno, por ahí inclusive hay declaratorias que protegen un determinado inmueble, pero en un fin de semana se voltea. Y después hay conceptos por ahí un tanto equivocados cuando se habla de, o por ahí se deja una fachada, por ejemplo. O sea, el valor de la arquitectura como documento, sobre todo está en su conformación espacial, que responde a una época y una forma de vida. Entonces no es el frente del edificio.
Como estamos viendo acá en la ciudad,
todo
que están,
el edificio.
Están tirando casonas muy buenas,
claro,
muy lindas, y dejan el frente.
Pero bueno, es como decía un profesor, dejar el pedazo del muerto, porque el valor de la arquitectura está en su tipología y está en su conformación espacial.
En su todo.
En su todo, sí, exactamente. O sea, en su conformación espacial está el valor de esa arquitectura como documento.
Claro. Eso lo tienen más en claro, por ejemplo, ciudades como Cartagena de Indias, bueno, que han protegido directamente todo el centro
Cartagena
histórico.
Cartagena venía por mal camino y hubo alguien, no recuerdo el nombre, pero fue alguien que intervino, que advirtió, y que, bueno, lo que es el casco histórico, que es la ciudad amurallada de Cartagena,
claro,
tiene ya
es intocable.
Su reglamentación, y bueno, no la conozco en profundidad, pero a la vista está que, bueno, está Cartagena en otro, digamos que está preservado. Sí,
nosotros estamos muy lejos de eso por el momento, parece.
Así es, sí. Es difícil porque uno lo ve, o sea, día a día esa cierta desaprensión con el patrimonio arquitectónico, y sobre todo porque pesa la cuestión económica.
Así es. Arquitecto, un placer enorme haberlo tenido acá en nuestro programa. Muchas gracias por venir, por explicarnos. La verdad que da para seguir charlando
la
tarde y noche, porque son temas tan apasionantes, ¿no? De nuestro patrimonio, toda la importancia que tiene y que muchas veces la dejamos pasar por alto. Así que muchas gracias por venir. Un placer enorme escucharlo.
Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y esperemos volvernos a encontrar.
Lo vamos a seguir convocando de vez en cuando para que nos venga a dar cátedra de estos temas tan interesantes.
Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias. Estuvimos conversando con el arquitecto Julio Linares, director del Archivo Histórico de la provincia, docente también de nuestra Universidad Católica Santiago del Estero en la flamante carrera de arquitectura. Hacemos la última pausa y ya regresamos con más de Volver a Empezar.
último bloque, volver a empezar por FM Santa María 104.9, siendo que ya las 7:52 de la tarde se nos está yendo el programa.
Qué bárbaro, rapidísimo, ¿no?
Muy rápido.
Muy rápido, muy contentos de haber escuchado lo que seguramente a ustedes también les gustó, que es, bueno, tomar conciencia del patrimonio que tienen todas las ciudades del mundo, la nuestra en particular, por supuesto, con toda esa historia, la que nos contaba el arquitecto Julio Linares. Y en relación a esto que estamos hablando, pero con un evento muy importante, la Universidad Católica de Santiago del Estero está pensando en el Jujuy del mañana. En el Jujuy del mañana, en un horizonte de 25 años, Jujuy 2050, pensando Jujuy 2050, un evento que se va a realizar la semana que viene. Nicolás, y a todos que nos escuchan, a todas las personas que nos siguen, la semana que viene en la sede de la Universidad Católica de Santiago del Estero, sede Jujuy, Lavalle 333, entrada libre y gratuita para todas aquellas personas que estén interesadas en conocer qué es lo que nos depara el futuro en Jujuy a
Son
25 años.
Charlas, ¿no?, híbridas, ¿verdad?
Charlas híbridas. Se puso ya el link de esta próxima charla en las redes sociales, en el Facebook de la UCSE, DAS, para que quienes no puedan venir puedan seguir las instancias por medio de la plataforma Zoom. Entonces, en el Facebook de la universidad está el vínculo, el link de la plataforma. 4 de la tarde, 10 de septiembre, 10 de septiembre, la presentación a cargo de nuestro decano y la invitación que hizo la universidad al ingeniero Ernesto Altea, a los empresarios Celeste Valari y Juan Carlos Agostini, que van a ser los disparadores, los iniciadores, explicando por qué de la importancia de planificar el Jujuy hacia el 2050. 25 años, ¿no? Un hábito no muy común en la República Argentina, lamentablemente, por una cuestión lógica de los políticos que tenemos. Ahora, eso es cierto también, los políticos salen de nuestra sociedad, somos responsables, nos tenemos que hacer cargo como sociedad de por qué no planificamos como hacen todos los países, como hacen todas las instituciones en el primer mundo. Bueno,
llegó el momento de planificar.
Ese es el grado de conciencia de la Universidad Católica de Santiago del Estero y el aporte a la comunidad de Jujuy, para organizar este ciclo de charlas híbridas, Jujuy pensando 2050, con la apertura de Ernesto Altea, Celeste Valari, Juan Carlos Agostini, de Minca, Escuela de Negocios de la ciudad de San Salvador de Jujuy, una escuela de negocios muy importante a nivel internacional, y ellos están justamente aportando para la construcción de este ciclo de charlas, que vamos a tener también el lujo de que lo va a presentar nuestro director de la radio, el profesor Fabián Echenique, va a estar de maestro de ceremonias, acompañando este lanzamiento, digo yo, histórico para la provincia de Jujuy. Un evento histórico para la provincia de Jujuy, así que quienes nos escuchan y puedan disponer de una hora de su tiempo para venir el martes, próximo martes 10 de septiembre a las 4 de la tarde, los esperamos, entrada libre y gratuita, en el salón auditorio de nuestra universidad para escuchar a quienes nos van a explicar, nos van a contar, van a analizar cuál es la importancia de poder planificar el Jujuy de los próximos 25 años. ¿Qué puede pasar con el agua, la educación, el turismo, la salud? Y en las próximas charlas vamos a tener las charlas sectoriales de estos temas, de los más importantes, con destacados expertos de cada una de estos temas, ¿no? Así que, bueno, los primeros expertos en ayudarnos a analizar eso, Nicolás, volvemos a reiterar, Ernesto Altea, Celeste Valari y Juan Carlos Agustín, a quien ya le enviamos un gran agradecimiento por el aporte, por el tiempo y al equipo de gestión del doctor Marcelo Brunet, decano de nuestra universidad, y a todo el equipo de la UCSE que está facilitando, promoviendo y trabajando para poner a punto, ¿no? Desde todo el equipo administrativo y de gestión del Departamento Académico San Salvador, incluida por supuesto esta radio que va a difundir todos los resultados de cada charla que vamos a ir dando.
Para que se tenga en cuenta, es un encuentro mensual hasta el mes de diciembre de este año.
Sí.
Y continúa en marzo de 2025 con 8 charlas panel.
Y vamos a ir contando, informando de cada una de las charlas los resultados para que quienes nos escuchan puedan planificar también sus vidas en base a tener esa información que nos dan los expertos en estas charlas. Así que un placer enorme poder contarles esto, que realmente nos da una gran satisfacción, Nicolás.
Exactamente, y bueno, nos vemos la semana que viene.
Seguramente vamos a estar y esperamos que las personas que puedan venir, los esperamos en nuestro salón auditorio a las 4 de la tarde, La Valle 333. Y vamos acá en el próximo programa a contar cuáles son las impresiones, las sensaciones de este lanzamiento de Jujuy Pensando 2050. Algo más para agregar y ya terminamos. ¿Qué te gusta? ¿Querías hacer algún comentario?
El domingo juega Gimnasia contra Gimnasia y Tiro Salta, el clásico del norte.
Uno de los clásicos del norte.
Claro, porque en realidad se lo toma al de Gimnasia contra Juventud Antoniana.
Claro.
Juventud no está en la misma categoría que Gimnasia y bueno, después de mucho tiempo juega acá en Jujuy contra un equipo
salteño. ¿Usted es bien de Lobo Jujeño?
No, bueno, ¿no? Pero la gente que escucha sí, entonces para que...
¿Usted
para
es de otro, de extra provincial?
Sí, yo de Estudiante de la Patria.
De la Patria.
De esos mismos. Pero bueno,
hay que ir a acompañar al Lobo Jujeño. Así es. Bueno, nos despedimos hasta la próxima semana. Les mandamos un gran abrazo, que tengan una excelente semana. Como dice Ernesto Altea, a cuidarse mucho.
Chau.
Así pasó Volver a Empezar. Ideas y herramientas para el desarrollo. Volver a Empezar. Conducción: Ernesto Altea y Alejandro Zafarov.